Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día miércoles, hoy casi digo viernes, no, falta todavía, estamos a la mitad de la semana. Día miércoles, 24 de julio, tenemos en este momento 13,4 grados de temperatura, día despejado con algo de bruma aquí en la capital, y nada de lluvia. Hemos tenido un mes sin nada de lluvia, así ha estado la cosa, y capaz que termina así, lo decía una nota de La Tercera, se publicó hace algunos instantes. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, así tal cual, la instalan y nos escuchan en el lugar donde se encuentren, ¿no? Pueden estar dando la vuelta al mundo y ahí estamos. No en el avión, aunque en el avión también podría ser, sí, si tiene conexión a internet. Sí, pues. Algunas personas lo logran. Estamos además en Duna.cl, ahí están nuestros podcasts, aparte de toda nuestra programación. Y los podcasts también los pueden encontrar en Apple Podcasts, en Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, como si fuera poco. Ahí en vivo y también en formato de podcast. Hoy tenemos, sin spoilers, nuestra sección de cine, televisión, streaming, sí, y hartas cosas por ahí. Lo que está pasando en la pantalla es que tengo ahí un temita, Paulita Frederick, que nos va a acompañar en algunos minutos, que para que le eche una mirada a la pauta. Perdón la interna, no tiene nada que ver ustedes, son cosas nuestras. Y además tenemos una interesantísima invitada, ella es escritora. Es filósofa también, docente de la Universidad de Buenos Aires, además, bueno, ha trabajado como periodista, colabora con distintos medios y visita Chile para presentar un libro que se llama La Última Actriz. Ella, bueno, tiene varias otras obras, entre ellas una que fue muy famosa, un superventa, El Fin del Amor, Querer y Coger, también conocido como El Fin del Amor, Querer y Coger en el siglo XXI, que fue llevado a las pantallas a través de una serie. En este caso, La Última Actriz es una novela, es bien interesante, cuenta la historia de una mujer, Sabrina, que está haciendo una tesis. Ella está estudiando teoría del arte, quiso ser actriz, pero la cosa no anduvo bien, así que, bueno, se dedicó al estudio del arte y está tratando de recuperar la historia de el teatro judío en Argentina. Ella es de origen judío y, bueno, se encuentra por casualidad, una persona le entrega un diario de vida, y un diario de vida de una mujer que trabajaba en la AMIA. La AMIA, ustedes saben, hace 30 años, casi exactamente hace 30 años, el 18 de julio, se cumplieron esas tres décadas desde que fue el atentado a esta edificación, esta institución, que era la Mutual Judía, en Buenos Aires, y que, bueno, murieron, si mal no recuerdo, 85 personas. Fue un crimen horroroso, que además, entre paréntesis, no ha tenido resolución. Nadie ha estado preso. Nunca, nadie cumplió un minuto de condena por ese crimen. Pero bueno, ella se encuentra con este diario y empieza ahí a encontrar una serie de historias y de paralelos también con su propia vida. Es bien, bien interesante esta novela. Estaremos con Tamara Tenenbaum en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, comenzaron los Juegos Olímpicos y hoy empezaron con escándalo, ¿ah? El partido de Argentina con Marruecos. Es bien insólito. No vamos a hablar de mucho de fútbol, pero solamente la mención, porque es bien anecdótico, o sea, no es anecdótico, es bien grave y es inédito. El partido fue muy complejo, porque había un público marroquí muy enardecido. Pifiaron el himno, les tiraron botellas a los jugadores en el momento de celebración de un gol. La verdad es que un público que fue un desastre y la verdad que una situación bien inaceptable la que se produjo por parte del público. Bueno, tanto fue así que en el alargue el árbitro, justo después de que hay un gol de Argentina, un empate 2-2, suspende el partido y manda a todo el mundo a los camarines con protección policial y qué sé yo. Bueno, y ocurre que mientras estaban ahí en los camarines el árbitro, algo pasó, ¿no es cierto? Hubo dimes y diretes, sí es y no es, y bueno, el árbitro decide que vuelvan a jugar, porque el partido ya no tenía, o sea, estaba muerto el partido, ya no tenía ningún sentido. Bueno, él decide que vuelvan a jugar, los hace ahí calentar y qué sé yo, y les dice, cuando están ya en la cancha, voy a revisar el VAR, porque hay dudas con respecto al 2-2, al gol, al segundo gol argentino. Va, lo revisa, y le dice posteriormente, ¿saben qué? No fue nada gol, estaba offside. Así que el partido, bueno, se reanuda por unos poquitos minutos, y finalmente termina 2-1 para Marruecos. Hay protestas de parte de los argentinos, está ahí la embarrada. La verdad que fue bien desastroso este comienzo. Y hay una nota interesante en otra materia, pero también relacionada con los Juegos Olímpicos, en el diario El País, sobre las características de la Villa Olímpica. Se pegaron un paseo por la Villa Olímpica. Dice colchones personalizados y petanca. Petanca es bocha. Este juego de las bochas, que uno tiene unas bolas, ¿no es cierto?, grandes de acero. Y bueno, se tiran estas bolas y hay que llegar lo más cerca a un determinado punto. Así es, bueno, ese es el juego. El juego es bien bonito. No, yo nunca lo he jugado, pero es bonito de ver. Es como juego de caballeros en las plazas ahí en España, en distintas partes. Creo que también se juega aquí en el Estadio Español, juegan bochas, sí. Petanca, no sabía que le decían petanca. Pero bueno, 82 edificios, 3.000 departamentos, capacidad para 14.000 personas. Es una tremenda Villa Olímpica. Se invirtieron 1.400 millones de euros y se van a utilizar, tal como el caso de la Villa Panamericana acá en nuestro país, se va a utilizar como a destinar a familias. No sé si en el caso de París también va a ser a familias con subsidio, con viviendas sociales, digamos, pero va a ser entregado a familias y estudiantes. Bueno, una vez que terminen los juegos, por supuesto que empezaron ya, pero se inaugura el pasado mañana, el día viernes. Las camas son de cartón, igual que en Tokio. Así de como cajas, son como unas cajas de cartón bien resistentes, pero parece que no lo suficientemente resistente como para dos, solo para uno. Tiene su truquito ahí. Claro. Y hay eso que hay algunos atletas que son bien fornidos, grandotes y grandotas. Son gente, qué sé yo, las de los lanzamientos, los atletas de los lanzamientos son grandes, tanto en varones como en mujeres. Bueno, pero como una señal de sostenibilidad y de también de interés por reciclar, tienen estas camas hechas de cartón. Hay que con un mensaje. Tengo un mensaje ahí en el ¿cómo se llama? El respaldo, o la cabecera, que dice: sueña con tus hazañas de mañana. Tienen, distintos restaurantes. Hay un restaurante, digamos, que ofrece distintas comidas, eso es. Cuatro tipos de comida: francesa, asiática, halal, que es la comida para el mundo islámico, comida, iba a decir comida kosher del mundo islámico, la verdad que la mezcla, no lo dije, por favor. Pero es el equivalente, digamos. Uno conoce más el caso de la comida kosher por distintas razones. Es más corriente el uso de la palabra, pero comida halal es comida desde el punto de vista religioso apta para ser ingerida, digamos, por las personas que profesan esa fe. Bueno, y también una comida del mundo, ¿no? Una variedad, dice, infinita de combinaciones. Hay varios chefs que están ahí, por ejemplo, Alexandre Masia, que tiene un restaurante en Marsella, que se llama AM, de Alexandre Masia, me imagino, que tiene 3 estrellas Michelin. Y bueno, también hay otros dos chefs. Tienen sus hamburguesitas, sus pisitas, ¿ya? Y si se les pasa la mano, tiene un gimnasio de 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados de gimnasio. Bueno, obviamente que necesitan tener una zona de ejercicio, a la que no van, eso sí, ni franceses ni estadounidenses, que tienen sus propias zonas de ejercicio. Hay un pequeño hospital, ¿ya? Que tiene dentista, oftalmólogo, ginecólogo, y también unas piscinas de agua helada, o tinas de agua helada. La gente se puede pasear en bicicleta y por la villa, el campo de bochas, tal como les decía, que un juego que le gusta mucho a Carlos Alcaraz. De hecho, entre paréntesis, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal son como las superestrellas, que no solo españolas, sino que superestrellas mundiales, que están allá en la Villa Olímpica. Además, hay peluquería, ¿sí? Se pueden hacer las uñas si quieren. Hay un centro religioso y fíjense que para aquellos que quieran cultivar alguna inquietud intelectual, hay una pequeña tienda FNAC, ¿ah? Que son unas librerías. Tienen, bueno, además otros servicios: banco, supermercado, 12 lavanderías. Así que está armada ya la Villa Olímpica, están comenzando a utilizarla. Pero claro, hay algunos que no han llegado, o que no, simplemente no van a ir, algunas estrellas, por ejemplo, como LeBron James, el Dream Team de LeBron James, y algunos otros jugadores, como Wembanyama. Dice que no se pasean por el momento por la villa. No sé si van a ir en algún momento. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Nance Barkley con Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers, viene bueno, no solo esta edición, sino que todas las ediciones de esta sección que nos hace transitar por el mundo de las pantallas. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Polita, ¿y tú?
Bien, también, muchas gracias.
Me tengo que poner, ¿cómo decirlo? Estoy entrenando para la sección de hoy.
¿Ya?
Estoy muy lejos de esta realidad, pero igual me apasiona y lo encuentro lindo. Estamos hablando de los próximos Juegos Olímpicos, o de los Juegos Olímpicos que ya comenzaron sus preclasificatorios.
Así es.
Los Juegos Olímpicos París 2024. Es un tema que más allá de que uno se entienda en el deporte o que, qué sé yo, tenga alguna relación específica con alguna disciplina, de alguna u otra manera te toca, ¿no? Todos tenemos nuestros deportes favoritos, aquellos que nos quedamos pegados viendo en televisión, aquellos que han tenido la suerte de verlo en vivo, y estamos escuchando en estos momentos la música. La música de los Juegos Olímpicos París 2024. Mira. Para ponernos en tono. Esta es la ambientación mientras yo les voy contando de qué vamos a hablar hoy día. ¿Te parece?
Me parece.
Sí. ¿Entraste en la dimensión?
Ver, va a haber. se puede ver desde Chile. Parece un solo canal oficial, Chilevisión nomás. Chilevisión es el único canal oficial. De hecho, estaba. A propósito de música también, estaba Roberto Cox, el periodista, estaba en París y se encontró ahí en la salida de un hotel con Celine Dion.
Ah, ni más ni menos.
Ni más ni menos Celine Dion. Sí, le gritó al acto ahí, trató de entrevistarle y todo, pero no se pudo, no lo dejaron pasar, pero la tenía ahí mismo y hay gente, y estuvo un montón de rato ella sacándose fotos con la gente, firmando autógrafos, encantadora, aparentemente. No le habló a ese Roberto Cox, dice que la miró, o sea, que lo miró,
hizo
contacto visual. Exactamente, pero bueno, se entiende también, sí.
Pero me pregunto, yo creo que ella, lamentablemente, no creo que sea una de las performers.
¿No? ¿Tú crees que no?
O sea, o tal vez sí. Ojalá sí. ¿Te acuerdas que aquí mismo, en esta misma sección? Ojalá, porque ¿se acuerdan que les comenté aquí sobre el documental de Celine Dion y lo angustiada que estaba porque no lograba cantar?
Sí.
Bueno, quizás nos sorprenda, ojalá que sí.
Oye, sería,
Richie
sería
dice que sí, yo le creo a Richie.
Sería increíble.
Así que atentos, este viernes 26 a las 1:30 de la tarde, hora chilena.
Así es.
Es la inauguración y donde vamos a tener como abanderados a Antonia Abraham y el tenista Nicolás Jarry. Así que, bonito, emocionante.
Buenísimo.
Vamos a estar atentos. Bueno, pero vámonos entonces a lo nuestro. Tengo dos productos audiovisuales. Uno es una serie documental y otro es una película. Una es de ahora, recién estrenada, y otra es del recuerdo. ¿Ya? Simone Biles Rising. O Vuelve a Nacer. Renace. De Netflix. Son 4 capítulos, se estrenaron solo 2 hasta el momento. Y habla sobre la historia de la gran gimnasta Simone Biles, que tiene, o sea, es laureadísima, reconocida, una de las más grandes de los últimos tiempos. Hay 5 movimientos diferentes en el sistema de puntuación que llevan su nombre, por decir algo así, y que fue protagonista de un hecho bastante mediático, que en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020 se retiró, ¿se acuerdan?
Sí.
Por sufrir, o por decir que estaba sufriendo episodios de angustia, de depresión, que le impedían avanzar y poder cumplir con sus metas. Entonces, este documental se enfoca en seguir este camino, desde ese episodio en el que Simón se retiró de los Juegos Olímpicos 2020 y todo lo que pasó después, el episodio propiamente tal, cuando no logró cumplir uno de los movimientos. ¿Qué pasó mediáticamente, por un lado? Digamos, ¿cómo fue vilipendiada, juzgada a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, los comentaristas, los entrevistadores, diciendo que cómo podía ser que abandonara el equipo, que era una desertora, sin ponerse un poquito, digo yo, en el lugar de una mujer que desde los 8 años está practicando este deporte y está hace muchísimos años, por decirlo de manera coloquial, en la cresta de la ola, siendo la campeona de todos los lugares donde se presenta y con una exigencia física y mental brutal. Y ella misma dijo, yo quiero parar. No puedo más, mi mente me está traicionando. Y en esta serie, que como te digo, hasta ahora he visto 2 capítulos, pero probablemente indagan más en los próximos 2, son 4, indagan no solamente en el interior de Simón, que ella cuenta esta historia en primera persona, mezclado con imágenes de archivo, con entrevistas a sus padres, a su entrenador, a su entrenadora y a gente cercana a ella, sino también indaga en el tema de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. tomando en cuenta que ahora estamos a puertas de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Lo que significa la presión constante de ser de la excelencia, no solamente en cuanto a la exigencia del público, de los jueces y del Comité Olímpico, por decirlo así, sino también el miedo a caer, a morir, a accidentarse gravemente en una caída en falso, que eso es un miedo que ella misma cuenta que está siempre presente. Uno los ve que les sale como si fuera una cosa muy natural, sí, se ve precioso, se ve muy fácil, sabemos que no lo es, pero se ve muy natural. Pero ella cuenta, y me parece muy interesante ese punto de vista, que ellos también cada vez que salta, cada vez que vuela por los aires, teme no caer con el pie correcto, teme caer de cabeza. Todas estas cosas son, realmente son factores que están en la cabeza de un gimnasta, de un deportista, y que te pueden llegar incluso a paralizar. Entonces, el llamado en el fondo de este documental y de la propia Simón es a atreverse a parar, a atreverse a escuchar el cuerpo y la intuición. De hecho, ella dice en una parte del documental que antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio, ella intuyó que algo no iba a salir bien. Y ella siempre había sido una mujer y una niña con mucha intuición, pero no lo contaba. Pero ella siempre, su intuición la marcaba mucho, y ahora dijo, esta vez también me marcó. Entonces, me parece muy interesante el viaje interior que hace el documental, decantado de manera muy, muy entretenida, muy ágil, como la propia Simón. Y además habla también sobre la discriminación a las jugadoras afroamericanas, por ejemplo, cuando empezaron a incluirse en los comités. El tema de la exigencia estética a las gimnastas. Por ejemplo, que se hable más del pelo de una gimnasta de raíz afroamericana que hoy tiene un pelo distinto quizás de una mujer blanca, y se hablaba que por qué no se peina bien, que se le escapó el mechón, que cómo se peinará, en vez de hablar de los logros. Ese tipo de cosas se habla en el documental.
Oye, no sé, no has visto completo, ¿no es cierto?
No, porque no se han estrenado.
No se han estrenado.
Se han estrenado solo dos.
Ah, ya.
Sí, al menos en Netflix acá, en Chile.
Ya, y eso... No sabe si contiene también todo el episodio de abuso que sufrió Simón Biles y la demanda, ¿no es cierto?, en contra del médico Larry Nassar, que
hasta donde yo lo vi, no.
eran alrededor de 100 gimnastas las que fueron abusadas por este hombre, y bueno, que terminó obviamente preso, ¿no es cierto? De hecho, lo apuñalaron el año pasado en la cárcel.
Larry Nassar. Es un tema muy relevante, habría que ver hasta qué punto se profundiza. Uh-huh. Estaremos atentos, porque yo al menos quedé muy intrigada.
Perfecto. O sea,
pero no lo tengo claro. Lo que sí se habla, como te digo, en ese en el segundo capítulo, el tema de la discriminación tanto femenina como de raza.
Perfecto.
Así que muy interesante. Ya.
Sigamos. Simone Biles. Y el recuerdo.
Vámonos para atrás al 2005, que a este punto ya son sus buenos 20, casi 20 años. Uh-huh. Para mí el 2005 fue ayer.
Absolutamente.
Más no es así. Estamos hablando de la gran Múnich. Steven Spielberg. Peliculaza maravillosa de Steven Spielberg, que retrata de manera genial, al estilo Spielberg, por supuesto, el lamentable episodio que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72. Más específicamente el día 5 de septiembre, cuando terroristas palestinos tomaron como rehenes a bastantes atletas. Uh-huh. Primero asesinaron a dos y tenían 9 como rehenes. Y toda esta situación terminó en una tragedia en la que murieron 11 rehenes, me parece que los 5 terroristas y un oficial de la policía alemana. O sea,
fue un episodio
brutal.
Terrible.
Hay muchos registros, hay documentales. Sí. Yo he visto por lo menos documentales
septiembre
reales.
Septiembre Negro era el nombre de la agrupación terrorista que hizo este ataque, este secuestro y asesinato.
Allá voy precisamente. Uh-huh. Por lo menos, te adelantaste muy bien.
Ya.
Esta película está basada en el libro Venganza de George Jonas, y lo que plantea acá es la historia de este israelí, de este agente secreto del Mossad, digamos, que es protagonizado por Eric Bana, que es el nombre ficticio es Avner Kaufman, que lo ordenan, como por decirlo así, desintegrar y llegar al núcleo de este Septiembre Negro y asesinar a los culpables de esta masacre de rehenes israelí, de deportistas israelí, realizadas durante los Juegos Olímpicos, que por lo demás, pues lo siguieron adelante. Creo que hubo un día de duelo, según mis investigaciones, y luego siguieron, y duraron como un mes.
Los Juegos, sí.
Los Juegos, pero claro. Hubo muchos deportistas que se retiraron. Me imagino que algunos por miedo y otros por hacer causa común con la situación grave que se vivió. Bueno, entonces la historia de esta película de Spielberg nos cuenta la historia de este agente secreto que tiene que cambiar su identidad, como cualquier agente secreto, ¿no? Alejarse de su familia, de sus hijos y partir en busca de estos 11 terroristas que estarían involucrados en la organización Septiembre Negro para hacer, para justiciar esta masacre. Y, por supuesto, en días como los de hoy, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, son películas que te hacen revisitar hechos pasados y también cuestionarte lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa con la venganza? ¿Hasta qué punto es válida? O si es que lo es. ¿Qué pasa con la clásica discusión de, claro, es que ustedes hicieron esto, pero es que ustedes hicieron más? Todo lo que se está pasando hoy, el tomar partido, que es un tema extremadamente complejo y doloroso, sobre todo por la masacre que se está viviendo en estos momentos en Palestina, o sea, en la Franja de Gaza. Visitar películas que cuentan hechos históricos que han pasado hace más de 40, 50 años y que nos recuerdan hechos de hoy, es muy esclarecedor.
Oye, hay una polémica, no con la película, pero sí con la historia.
A ver, por favor.
Y tiene que ver con Bella Hadid. Bella Hadid es una modelo,
una, ¿no?, modelo
de origen palestino. Ella es estadounidense, pero de origen palestino. Muy involucrada con la defensa de los derechos y de los intereses de los palestinos. Y era parte de una campaña de la marca Adidas a propósito de la conmemoración de unas zapatillas que son las SL72, unas zapatillas deportivas que fueron lanzadas para coincidir con los Juegos Olímpicos de Múnich el año 1972. Claro, ahí ocurre este asesinato, ¿no es cierto?, este ataque, y ella es palestina. Entonces ahí se produjo toda una polémica por su involucramiento. Esto hubo críticas cruzadas, en el fondo, hasta que Díaz decidió sacarla de la...
Leí que la había decidido sacar.
La decidieron sacar y ahora están ofreciendo disculpas por haberla hecho aparecer en esta campaña.
Haberla expuesto también a esta situación compleja. Porque al final de cuentas es eso, es un tema tan delicado que hay que tratar de ser lo más sutil posible. Pero bueno, ahí tenés las dos ya recomendaciones. Pues.
Buenísimo.
Documental en Netflix, Simon Weiss Rising, y Munich de Steven Spielberg, que la pueden ver en Apple TV. Hay que alquilarla. En Prime Video también, creo que está para alquilar, y en filming.es.
Perfecto.
Está disponible. Así que ya sabe, y @paufrede, este y otros consejos, síganme en Instagram porque les tengo muchas novedades, datos, consejos y mucho más.
Muchas gracias, Paula. Hasta la próxima semana. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y prepárate para los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas del 25 al 28 de julio. Comienza mañana, ojo, días de patio, oportunidades que no volverán. Más información en patiooutlet.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Pregúntate, ¿qué harías si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que se proyecta para el día siguiente y los protagonistas de la noticia nos esperan de 7 a 8 de la tarde en Duna. Soy Josefina Ríos y junto a Matías del Río los invitamos a una cita imperdible con la actualidad en Nada Personal. Nos encontramos de lunes a viernes en la 89.7 y en duna.cl.
Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Además de ofrecer energía limpia, la energía fotovoltaica da un paso más hacia la economía circular. Según una investigación realizada por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, la tasa de recuperación de los materiales que componen los paneles solares puede alcanzar el 99%. El método que han desarrollado utiliza bolas de acero inoxidable como agentes abrasivos y permite separar eficazmente los componentes valiosos de las células fotovoltaicas, lo que incluye el silicio y metales preciosos como la plata. El proceso implica la trituración de las células solares en partículas más pequeñas que facilitan la separación y recuperación de materiales valiosos sin contaminación cruzada. Una solución prometedora en un momento en el que se espera un aumento de residuos de paneles solares. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Mi ventaja, sin duda, fue mi constancia, sumado al apoyo de mi equipo. Su preparación y visión me hicieron sentir seguro en cada partido. Y cuando pienso en mi futuro, quiero lo mismo. Un equipo experto. Por eso elijo Cuprum. La ventaja de elegir Cuprum.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco, con Polo Ramírez, en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Prepárate para los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Esto es del 25 al 28 de julio, días de patio. Oportunidades que no volverán. Más información en patiooutlet.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, les había anunciado esta tarde que íbamos a tener a una interesantísima invitada. Ella es escritora, es periodista, es docente también. Es licenciada en filosofía, ha colaborado como periodista en distintos medios de comunicación, tanto argentinos como internacionales, y está de visita en nuestro país para presentar su novela más reciente, La Última Actriz, y probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de El Fin del Amor, no literalmente, sino que este es el nombre de un libro, El Fin del Amor, Querer y Coger en el Siglo XXI, a quien tuvo muchísimo éxito, tuvo hartas ediciones y además se convirtió en una serie de Amazon Prime el año 2022, El Fin del Amor, justamente. Estamos con Tamara Tenenbaum para hablar de La Última Actriz. Tamara, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vos.
Quería partir por un aniversario, el aniversario que se acaba de cumplir la semana pasada, ¿no es cierto?, el día 18 de julio, 30 años del atentado a la AMIA. ¿Qué significado tiene para ti en lo personal y qué significado tiene también en lo colectivo?
Bueno, en lo personal la verdad que para mí no significa mucho la fecha porque yo no tengo memoria de ese día. Yo era muy chica cuando fue el atentado, o sea, murió mi papá ahí, pero yo realmente no recuerdo nada ni del día ni de la época. Entonces, no es un día que yo diga, uy, mirá, te acordás que no me pasa nada, la verdad.
Tenías 4 o 5 años.
5 años, sí. Entonces, medio que no me acuerdo, la verdad. Con lo cual, me resulta más curioso como en realidad viene gente a contarme de lo que se acuerda, gente más grande que yo, que eso siempre me parece simpático. Gente me dice, no, yo estaba mirando el noticiero, estábamos en mi trabajo, se cortó la luz, no sé qué. Y la gente me cuenta historias que me parecen bárbaras, pero yo no tengo ninguna. Entonces como que siempre me resulta un día medio extraño porque la gente me pregunta y yo no tengo mucho que decir. Pero bueno, justo sí salió esta novela este año y la novela habla un poco sobre el atentado, pero de una manera bastante indirecta, en algún sentido.
Claro, es indirecta, y uno podría decir, bueno, de alguna manera también tiene que ver con tu propia memoria, o falta de memoria en realidad, o falta de recuerdo en realidad, en relación, porque está presente el atentado, pero de alguna forma lo que hay ahí es un intento por recoger algunos vestigios.
Totalmente, sí, sí, es una novela que justamente habla de reconstruir algo que ya no se, algo que no se tiene, y es verdad que toda la novela gira en torno de la dificultad de reconstruir algo en lo que uno no estuvo, ¿no? Por un lado, esta cuestión del archivo del teatro judío que se pierde, y esta investigadora que se dedica a intentar reconstruir ese archivo, con la doble dificultad, en algún sentido, por un lado, de que ese archivo se había perdido en la Amián, pero también con la dificultad que me parece que quizás también dialoga un poco con la del atentado, que es esta cuestión de, bueno, había que estar ahí, que es lo que siempre pasa con el teatro. El teatro no se puede digitalizar, uno puede tener los textos, pero reconstruir una apuesta teatral, por ejemplo, es algo muy, muy difícil. Entonces, ella tiene que hacerlo por testimonios indirectos, hablar con gente muy grande de lo que se acuerda de obras que vio hace muchísimo tiempo. Me parece que sí habla un poco también de la dificultad de reconstruir algo que no, en lo que uno no estuvo, sí.
La última actriz cuenta la historia de Sabrina, ¿no es cierto? Esta mujer que ama el teatro, pero que finalmente estudió arte y está uh-huh. investigando, tal como tú explicabas, acerca del teatro judío y en particular una obra, ¿no es cierto? Y se encuentra en su intento de recuperar algo del material, se encuentra con un diario de vida. Un diario de vida bastante peculiar. Bueno, después vamos sabiendo hartas cosas acerca de ese diario de vida, no solo lo que cuenta, sino que también un poco su origen y su historia. Y es el diario de vida de una mujer llamada Hannah, uh-huh. Una actriz amateur.
Sí, 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 que tiene otro trabajo. Amateur, sí.
Que tiene, en realidad se dedica a otra cosa completamente distinta, pero que en parte de su tiempo se lo dedica, y le dedica bastante tiempo al tema del teatro. Estas características, digamos, hay algo como características de estos dos personajes, algo como inacabado en ellas.
Sí, sí, yo creo que en algún sentido me gustaba esa idea porque siento que dialoga también muy bien con la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de las personas son un publicista con una novela escrita, guardada en un cajón, o alguien que quiso ser una cosa y ahora es esto. Creo que casi nadie siente que sus sueños están completamente reformulados, no existe eso. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que cualquiera.
A veces uno se encuentra con unas personas que parecen tener una determinación impresionante, que desde niño lo veo, por ejemplo, en deportistas.
Sí, en los futbolistas, por ahí. Futbolistas, claro, sí, porque son pasiones eso. Que uno puede tener a los 5 años y seguir.
Claro.
Pero la mayoría de la gente no hace esa vida.
Claro, la mayoría de la gente andamos buscando.
La mayoría de la gente la va buscando y la encuentra de maneras misteriosas, un poco como le pasa a Sabrina. A mí me gusta un poco. Sabrina empieza siendo una chica que todo indica que se moría de ganas de ser actriz y fue investigadora medio de rebote o como premio consuelo. Pero yo creo que el arco más esperanzador que tiene la novela es que Sabrina claramente se enamora de su trabajo de investigadora. A veces siento que no sé si queda tan claro eso, pero como que ella empieza pensando, bueno, hago esto para vivir de algo, y termina siendo su verdadero amor, porque uno la lee entusiasmadísima con lo que está haciendo, mucho más entusiasmada incluso que los profesores con los que ella trabaja, que quizás sí son más burócratas de eso.
Incluso más entusiasmada con eso que con su relación de pareja.
Por supuesto, claro. Lo que la entusiasma, se vuelve como el centro de su vida. Y en ese sentido, eso, uno lo puede ver como tal cual. Uno ve claramente como a ella su pareja cada vez le importa menos y le importa más esta búsqueda. Y esa parte puede ser más triste. pero hay una parte de eso que para mí es muy esperanzadora, que es encontrar una vocación de una manera accidentada y tardía, ¿no? Pero encontrarla con la misma pasión que si uno lo hubiera encontrado a los 7 años, digamos.
Estamos conversando con Tamara Tenenbaum, periodista, escritora, autora de La Última Actriz. Quería volver un poco al principio, al tema de la AMIA. Uh-huh. Yo te preguntaba también qué significaba el atentado y estos 30 años en lo colectivo.
Sí.
Surgió a partir de el discurso del presidente, ¿no es cierto?, de la AMIA, uh-huh. una polémica importante, sí, en Argentina por algunas alusiones que hizo, porque el tema de lo que está pasando en Gaza, el, sí, tema de Israel en general, el tema que toca mucho a los judíos, ¿no es cierto?, está ahí muy caliente, y se expresa en, la verdad que es imposible casi decir una frase sin que eso signifique una toma de posición, sí, con respecto al tema.
Sí, yo creo que igual, por supuesto que ya sabemos las posiciones que encarnan las autoridades de DAIA y de organizaciones de ese tipo. Digo, no debería sorprendernos y tampoco, no sé, a mí no me sorprende, yo conozco a estas organizaciones hace mucho tiempo. Digo, yo ya sé perfectamente que no representan el tipo de judaísmo que a mí me interesa. A mí no me molesta, digo, yo no participo de la comunidad y de la vida comunitaria y... Lo único que, o sea, ni siquiera más me parece que da falta decir no hablan en mi nombre, porque obvio que no hablan en mi nombre, si yo no los voté, no tengo ningún vínculo con ellos. Me parece que en cualquier caso le diría a cualquier judío que no se preocupe, que ya sabemos que nadie los votó. Los votan sus afiliados y listo, y representan a sus afiliados y que arreglen cuentas con sus afiliados. Después pasa, obviamente, que uno dice la DAIA y obviamente es una palabra que tiene un peso y parecería como que eso es la representación del judaísmo argentino, pero no existe algo así como eso. Son organizaciones que tienen sus propios objetivos y está perfecto que los tengan, pero a mí, por supuesto, me parece que hay discursos que son muy alienantes, en el sentido de que yo creo que el discurso de estos días, que fue realmente el discurso que dio el presidente de la DAIA en el día del atentado, fue, uh-huh, no solamente muy inoportuno, y muy agresivo, sino muy alienante para muchos judíos, que yo ya, por eso te digo, a mí no me sorprendió, porque yo ya sé, yo estoy más enterada, por más que no forme parte de la comunidad, entonces ya sé perfectamente qué esperar de quién. Siento que hay otras personas que esperaban algo mejor y se sintieron muy alienadas, muy desesperanzadas, como, qué loco que en este momento, un aniversario redondo, cosas tan importantes, alguien aproveche para una nimiedad como esta, ¿no? Pero bueno, eso, me parece que en cualquier caso a mí no me sorprendió, es lo que es.
La DAIA, les recuerdo, es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Ese es el lo que significa, sí, esa sigla. ¿Ves esto ha llevado, todo esto ha llevado a la discusión acerca del antisemitismo?
Sí.
¿Ves un aumento de antisemitismo? Y lo segundo, a veces asume por parte de algunas personas que cualquier crítica a las políticas del gobierno de Israel y particularmente Netanyahu se transforman rápidamente o pueden transformarse rápidamente en antisemitismo. ¿Cómo ves ese vínculo?
No, yo creo que las dos cosas son temas distintos y los dos pueden ser ciertos. O sea, que hay una, que siempre que digamos, estalla la guerra en Medio Oriente y siempre que el Estado de Israel efectivamente hace las cosas mal, los antisemitas aprovechan para decir las cosas que ya tenían ganas de decir. Eso es real. Por supuesto que el antisemitismo vuelve a emerger y por supuesto que digamos, es un discurso social que nunca desaparece del todo y que aprovecha las oportunidades que tiene para emerger en distintos sectores. Eso es cierto. Después, estoy de acuerdo y con lo que vos decís, de que no, por lo menos yo no creo ni que todas las críticas al gobierno de Israel sean antisemitas, ni que toda crítica política sea antisemita. No, me parece rarísima esa posición y me parece muy perjudicial. Me parece que efectivamente aleja a muchos judíos de la conversación. Y bueno, y configura un tipo de comunidad y un tipo de conversación del que a mí no me interesa participar. Pero bueno, entiendo que también de parte del judaísmo a partir del 7 de octubre también hay de parte de muchos referentes y de parte de muchas figuras una radicalización del estás con nosotros o estás contra nosotros, ¿no? Y a mí no me representa ese discurso, tampoco termino de entender a quiénes configura ese nosotros, me parece todo muy confuso, pero bueno, creo que sí, que si bien es cierto que que hay antisemitas que aprovechan para salir de sus cuevas. También es cierto que hay algunos que quieren clausurar cualquier crítica con el argumento del antisemitismo, y eso es igual de insalubre.
Tamara, estamos conversando con la escritora Tamara Tenenbaum a propósito de su libro La Última Actriz. Has hablado de Milei en un par de oportunidades. Recuerdo una en un artículo que publicaste en el diario AR.com, que me encantó el título, que otros sean lo normal. Hablabas de Milei, de sus seguidores también, y se expresaba en ese texto preocupación con respecto a lo que venía. Esto fue escrito antes de que saliera elegido. ¿Cómo ves la situación ahora?
Bueno, no sé, yo no soy experta ni en economía ni en análisis institucional, entonces hablo solamente por intuición. Yo por lo que veo, digamos, la recuperación económica está tardando mucho, o sea, ojalá venga como ellos dicen. Yo lo único que quiero es que venga, no me importa quién la traiga, ¿verdad? Entonces digo, si la quieren traer, ojalá. Por ahora no es lo que estamos viendo, y de hecho creo que estas últimas semanas económicamente fueron muy raras en la Argentina, y nadie está muy seguro de cuál es el rumbo que se está tomando. O sea, aparentemente el rumbo que se sigue tomando es, ¿no?, si no entiendo mal, es el de bajar la inflación ajustando, ¿no? Que sencillamente la gente tenga menos plata, entonces bajen los precios. Sí, es verdad, eso probablemente lo puedan hacer. Hay que ver cuánto desaguanta la gente y qué legitimidad tiene lograr bajar la inflación a costa de subir la pobreza. No sé en qué sentido es un objetivo razonable. Aunque, por supuesto, hay que bajar la inflación, porque los argentinos vivimos locos con eso hace mucho tiempo. Eso está claro. Y en términos políticos, creo que la virulencia opositora de Milei, opositora a sus opositores, como sigue moviéndose como si fuera un opositor, como si todo el tiempo tuviera que estar militando en contra, ya quedan ganas de decirle, ya ganaste las elecciones, ya terminó, ¿no? Y eso está cada vez más violento, y eso es un poco preocupante, ¿no? En el sentido de que los gobiernos pasan, pero los procesos sociales violentos, cuando la violencia se instala como algo posible, como algo permisible en la esfera pública, eso es más difícil, de, me parece, de hacer pasar.
¿Y dónde queda el mundo de los o el espacio de los intelectuales en ese en una discusión pública de ese estilo, para una escritora, por ejemplo?
No sé, yo no sé qué espacio hay hoy para la discusión, ni si es importante lo que dice un intelectual. Yo no sé si es muy importante lo que uno hace. Yo hago lo que yo hago porque es lo único que sé hacer. No sé si es importante. Yo creo que es más, o sea, en este momento pienso que es, quizás hay cosas más importantes que lo que hago yo. Creo que es más importante el rol que deberían estar jugando los representantes políticos. También creo que los distintos sectores opositores a Milei tendrían que estar, digamos, articulando propuestas económicas que la gente pudiera percibir como viables, ¿no? Aprovechando un poco el hecho de que todavía Milei no tiene mucho que mostrar como éxito para ofrecer otras propuestas. En ese sentido, yo no sé si tengo mucho para ofrecer yo. Eso me parece. Yo ofrezco lo que tengo, nada más.
Se conecta con una frase, no voy a leer demasiado del contexto, porque no quiero hacer un spoiler del libro, pero dice. En una parte me pregunto cómo sería vivir en un lugar en el que no hay teatro, porque en el lugar donde está ella no hay teatro, en una parte del libro. Dice, la respuesta, dice, igual que vivir en cualquier otro lado. El teatro no cambia nada.
Bueno, es que a veces uno, los intelectuales tendemos a tener como un delirio de grandeza de que nuestro trabajo cambia mucho. Y por ahí no cambia tanto, no sé, no hay que pensar que uno va a cambiar el mundo, hay que intentarlo. Yo sigo conversando, sigo haciendo lo que puedo, pero también me parece que eso, lo que yo sé hacer es conversar y pensar en algunas cosas, y no sé si tengo la receta para arreglar al país. Creo que los intelectuales hemos quedado muy desprestigiados por tratar de hablar de todo y de salvar al mundo. Entonces pienso que quizás hay que ser más modestos.
Pero sí, el trabajo mismo, más allá del discurso, más allá de lo que puedas comentar o decir en una entrevista, tu trabajo se da en un contexto. Uh-huh. Se da en un determinado país, se da en un determinado liderazgo, etcétera.
Sí, claro, pero bueno, los intelectuales en general estamos en posiciones sociales un poco privilegiadas también, en las cuales también nuestra percepción de ese contexto también está muy sesgada. ¿Qué sé yo? Yo obviamente gano menos que el año pasado, igual que todos los argentinos, pero después no sé, me parece, no sé si todos los intelectuales, los que nos dedicamos a cosas como las mías, que son tan librescas, yo estoy leyendo sobre el teatro judío, no tengo el dato de pobreza actualizado, ni no sé si yo soy la persona que tiene más para decir sobre ese contexto, creo yo.
Estamos conversando con la escritora Tamara Tenenbaum a partir de su visita a Chile por la presentación y promoción de La Última Actriz. El teatro mismo, tú decías, el teatro, lo dice acá la protagonista, ¿no es cierto? En algún momento el teatro no cambia nada. ¿Qué cambia las cosas en una sociedad en definitiva?
Nadie sabe, ¿no? Uno las va leyendo esas cosas retrospectivamente y siempre... Y siempre es una explicación un poco mentirosa, ¿no? Como decir, ¿qué desató la Revolución Francesa? Y bueno, hay mil millones de factores. ¿Cuál era el factor que lo cambiaba todo? Y nadie lo sabe. Me parece que los procesos sociales son así.
Claro, y eso que muchas personas se proponen a través de su trabajo, es cambiar el mundo.
No, es que me parece que hay que seguirlo haciendo. Ahí está, o sea, hay que seguírselo proponiendo, siendo consciente en general de que uno no controla los procesos sociales y políticos, nadie lo hace. Me parece que uno como escritor tiene que seguir trabajando. Uno lo único que tiene para ofrecer es eso, su trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer?
¿En qué estás trabajando actualmente, ya después de la publicación de este libro?
No, bueno, ahora, o sea, estoy como empezando varias cosas, porque la verdad es que ahora terminé la novela en marzo, o sea, saqué la novela en Argentina en marzo. En abril estrenamos otra obra de teatro, como que era la... Hice un díptico como medio en homenaje al Dibuk y son dos obras, una se llamaba Las Moiras y esta es El Día Más Largo del Mundo, que es la segunda obra, y eso fue en abril. Entonces, bueno, medio que recién en mayo, junio, o sea, ayer empecé a, bueno, estoy escribiendo una película con un amigo, estoy empezando a escribir otro ensayo, también estoy empezando a pensar en otra obra de teatro, pero recién hace 2 meses empecé de vuelta con mis cosas, porque estaba eso, con la obra, con los ensayos de la obra y con la novela.
Uh-huh. Ahora, una última cosa, te quería preguntar por tus personajes. y hay algo que se me quedó en el tintero, lo pasamos muy por encima. El tema de las relaciones afectivas de estas mujeres, de estas protagonistas.
Sí.
Son... relaciones, no relaciones, de alguna manera.
¿En qué sentido?
En el sentido de que hay algo que... a lo que ellas parecen aspirar en términos de cómo debe ser una relación con en este caso con un hombre, pero por alguna razón no se da de esa manera, se da de otra manera muy que en algún sentido es un poco frustrante.
Bueno, como todas las relaciones, ¿no? La gente tiene como una idea de lo que debería ser el amor y después tiene la pareja que tiene. ¿Qué sé yo? Me parece que en general la vida de la gente es así. Lo que me interesaba cuando empecé a pensar en el personaje de Sabrina fue como que se armara un espejo entre las dos, ¿no? Que Hannah, la actriz del teatro judío en los años 60, está enamorada de su director de teatro, que no le da ni la hora. Y Sabrina está enamorada de su director de tesis, que sí le da bola, son pareja. Pero bueno, se arma algo ahí, ¿no? Como las dos están enamoradas de un tipo supuestamente con poder. Y lo que me divertía un poco era hacer una pintura un poco realista de esos amores, porque a veces hay algo muy erotizado, ¿no? Esa idea del profesor y la alumna, como si eso siempre fuera a ser una bomba erótica, cuando uno ve a los profesores que salen con alumnas y es una bomba erótica por 2 semanas mientras dura el halo de ese profesor. Después cuando ya es tu novio, qué sé yo, es lo mismo que cualquier otro novio. Como que es un poco lo que le pasa a Sabrina, que es como, ¿y ahora qué hago? Es mi novio y es un tipo normal, que trabaja, que hay que... Bueno, hay que ver cómo me vinculo con él. Es un tipo, y nada más. Claro. Entonces me parecía como interesante eso también, tomar algo que incluso por ahí si uno le empieza a leer, uno piensa, esto es como una relación de poder, o así. Ella no es una víctima de nada, ella no, es ella la que no le da casi ni la hora, en realidad. Y me parecía que eso era interesante porque también las relaciones son así de complejas, ¿no? Uno puede pensar que en una relación hay uno que es el dominante porque él gana más, es profesor y es más grande. Pero las dinámicas son más confusas. En un momento todo indica que es ella la que va marcando los tantos y después a sí mismo, como la ves tan empoderada marcando los tantos, y después está cuidando al hijo a la hija de él como si fuera suya, y él, mientras el tipo no sabemos ni qué hace. Bueno, así es un poco la vida. Las cosas van convirtiéndose en lo que son o no.
La última actriz es el nombre de este libro. Tamara Tenenbaum, su autora, ha estado esta tarde aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias por visitarnos, Tamara.
A vos.
Bueno, tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ollea y Pablo Ortúzar. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco a las 6 de la tarde en punto. Los esperamos aquí en Radio Duna. Chao, chao.
Trece.